Pues muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Fíjate, yo creo que el 2020 va a ser un año difícil de olvidar, pero si hay una persona a la que le ha marcado profundamente es a Pau Gasol. El deportista, yo creo que es uno de los más importantes de nuestro país, arrancaba el mes de enero enterrando a uno de sus mejores amigos, a Kobe Bryant, al que Gasol consideraba como un auténtico hermano. Kobe Bryant perdía la vida junto a una de sus hijas en un trágico accidente de helicóptero. El mazazo fue brutal, pero sin apenas tiempo para recuperarse, el deportista vio cómo el planeta se veía azotado por una pandemia que nos obligaba a confinarnos en casa. Afortunadamente, no todo podía ser malo, y este fin de semana Gasol daba la bienvenida a su primera hija, a la que han llamado Elizabeth Gianna. Un nombre, como ha explicado él mismo en redes sociales, que tiene mucho significado para su familia, ya que Gianna era el nombre de la hija de Bryant, que murió aquel fatídico 26 de enero. El homenaje sin duda está a la altura de los dos personajes, grandes ambos, dentro y fuera de las canchas de juego. Y claro, yo me pongo a reflexionar y me doy cuenta que esto es una historia real. Y pienso en la importancia que tienen las amistades. Esas personas a las que elegimos para compartir nuestra vida y que siempre están en los buenos, pero también, como vemos, en los malos momentos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este martes 15 de septiembre de 2020, lo hacemos en directo y es un auténtico placer acompañar a la gente que no concilia el sueño, a la gente que lleva horas trabajando y lo que les queda, y los que se van sumando, porque también hay mucha gente que comienza a trabajar en los próximos minutos. Un abrazo a todos los ponedores de calles que ahí estáis, al otro lado de la radio. Mira, yo creo que hay historias que parecen que están sacadas de un guión de cine, y a la que te vamos a contar en unos minutos yo creo que tiene hasta su propia película. Te vamos a hablar del gigante de Jandía, un hombre que durante años ha perdurado en el recuerdo de la zona. Se llamaba Miguel Joaquín Eleizegui y llegó a medir 2,42 metros. Hoy sabemos que sufría acromegalia, también conocida por la enfermedad del gigantismo, y era tan llamativa su estatura que hasta la reina Isabel II de España quiso conocerlo. Bueno, enseguida te vamos a dar más datos de esta interesante historia. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y también vamos a hablar con Mar Gómez del tiempo que nos espera este fin de semana. Hemos alcanzado el Ecuador de septiembre y queremos saber si vamos a empezar a notar los cambios meteorológicos. Además, nos va a hablar de los cielos de California, que estos días se han vuelto naranjas, y de cómo más de 500 glaciares están a punto de dejar de existir por culpa del cambio climático. Una noticia, Pulpo, muy preocupante.
Lógicamente, hoy también toca hablar del tiempo en cuanto a la pregunta que les proponemos a nuestros ponedores de calles en facebook.com/poniendolascalles. ¿Cuál sería tu temperatura ideal para todo el año? Más que nada porque enseguida llega el veranillo de San Miguel y nos volvemos un poco locos, porque es como si recuperásemos cierto aroma de verano. Bueno, pues hay un montón de gente que quiere temperaturas más altas y otros tantos están diciendo, Pulpo, ojo, temperaturas bajitas para dormir mejor. Déjanos tu comentario, lo vamos a leer, facebook.com/poniendolascalles. Eso en cuanto a Facebook, porque también tenemos un teléfono del estudio que es gratuito, 950-6006. ¿Tú cómo pones las calles? Te escuchamos.
Buenos días.
¿Tú por dónde vas ahora, hermano?
Yo, pues ahora mismo estoy a la altura de Manzanares.
Manzanares en la carretera Andalucía, ¿no?
Eso es. Voy a Urizar, voy a Granada.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú y en dónde?
Pues mira, estoy camino de Bilbao.
Sí.
He salido de Valencia hace 40 minutos.
Uf.
Para allá que vamos a trabajar. Me dedico al sector del frío.
Sí.
Concretamente, hemos traído una tecnología de Corea y, bueno, tenemos unos frigoríficos que hemos logrado enfriar por debajo del punto de congelación sin cristalizar.
David, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
Ahora mismo, ¿qué estás haciendo?
Pues ahora mismo estamos haciendo pan. Tomo lo de Motril.
¡Hombre, lo de Motril! Dale,
el mismo.
Dale un par de toques fuertes ahí a la mesa con la masa.
Le damos unos toquecitos.
Venga, para dale. Dale un poquito.
¿La has escuchado?
Sí, pero está flojillo eso hoy, ¿eh? Jesús, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, hermano y equipo. Aquí voy en un camión de RSU.
Qué grande, Jesús. ¿A qué hora has empezado a currar?
A la una todas las noches y termino a 6 o 7.
¿Qué años tienes?
61.
Qué barbaridad, claro, también tiene
escucha,
que...
Escucha, escucha.
A ver.
A ver,
Poniendo las calles.
ponedores que marcaron el teléfono del estudio entraron en directo y me contaron cómo estaban poniendo las calles. Te pido que hagas lo mismo si te apetece y de esa manera serás diplomado. Ese diploma oficial de la cadena COPE, logotipo, nuestra bandera de España y tu condición de ponedor oficial. Así que te animo a que nos llames ahora y que nos cuentes en qué andas liado. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y mira, en Facebook nos deja un mensaje en cuanto a las temperaturas Cristo Martínez. Dice Pulpo, la temperatura mía ideal 25 grados en septiembre en Asturias. Es perfecto.
Ay, cariño, no me trates como un niño. Me matas con tu amor tan tierno y protector. Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. Tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque eres tan sensual. Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical. Yeah. Trates como un niño, y aunque tú ames así, al menos me amas a mí.
El gran José Feliciano que nos ayuda a poner las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo bien fuerte a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que está sola en la vida, en lo físico, y que mira a la izquierda y a la derecha y no encuentra a nadie, pero que al otro lado de la radio tiene una comunidad de ponedores que aquí estamos en directo levantando todo un país. Hoy estamos hablando de temperaturas y queremos leer un montón de mensajes, los que ya estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Dice Pulpo, mira, soy María Teresa García. A mí cada vez me gusta menos el verano, será por la edad, porque a mí me apasionaba la playa. Pues María Teresa, muchísimas gracias. Gema Sánchez dice, Pulpo, la temperatura ideal para todo el año para mí serían los 26 grados. Nos escribe desde Madrid. O Ana María Ros González dice, Pulpo, en Lorca entre primavera y verano estamos casi todo el año. Hay dos meses de invierno y frío. Gracias, Ana María. Hay un montón de mensajes, ¿eh, Álvaro?
Pues sí, mira, por ejemplo, el de Teresa España Peralta dice, yo estoy en Torremolinos, Pulpo, y hace tiempo de playa. Ojalá y dure todo el año. O Fernando Carril Lema dice, estoy en Orense y mi temperatura ideal sería entre 10 y 18 grados. Aguanto más el frío que el calor. O Eduardo Paesa dice, para mí, la mejor temperatura es la que tenemos ahora mismo en Robledo del Mazo. Se está de lujo.
Claro, es que son las temperaturas. Hoy estamos hablando de temperaturas. Luego vamos a profundizar con Mar Gómez del Tiempo.es, porque las temperaturas dicen que van a cambiar. Luego enseguida vendrá el veranillo de San Miguel, pero tenemos que estar al tanto a ver qué es lo que sucede.
De hecho, esta madrugada ya, los que estamos en Madrid lo hemos notado, que ha habido una lluvia de unos 10, 15, 20 minutos, no mucho, pero muy fuerte y con gotas muy gordas, ¿eh? A eso de la 1:30, 2 de la madrugada.
Sí, sí, tal cual. Nosotros vamos a estar pendientes de los mensajes que nos vayáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Por cierto, ahora mismo somos 53.747 seguidores. En cuanto tú me sigas, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida, como acaba de hacer Ricardo Martínez. Así que un abrazo, Ricardo, y bienvenido a esta comunidad de ponedores. Son las 4:13, 3:13 en Canarias. Es la 1:05 y en el Altso suenan las campanas. Miguel Joaquín Eleizegui ha sido descubierto. Muchos de vosotros quizás no lo conozcáis como Miguel Joaquín, porque escasa gente conoce su historia, pero ¿y si te digo Jandía? En 2017 se estrenaba en nuestras pantallas la premiada película que contaba la historia de este gigante.
En verdad, el gigante de Jandía padecía una especie de enfermedad llamada acromegalia. Está asociada, como el gigantismo, a un exceso de secreción en la hormona del crecimiento, una enfermedad rara que afecta a día de hoy a unas 40 personas de cada millón. Los restos del gigante Jandía se creían perdidos, pero hace unos días han conseguido descubrirlos.
En la tarde de COPE ha estado John Garaño, director de la película Jandía. Él fue quien nos hizo conocer a través de la gran pantalla esa historia que se creía leyenda, pero él confió en sí mismo, por lo que la noticia pues se ha recibido con mucha alegría.
Con muchísimo interés y al final hasta con emoción, porque claro, nosotros ya después, la película Jandía se estrenó en el año 2017, si no me equivoco, sí, en el año 17. Desde entonces ya hemos hecho otra película y ahora ya estamos pensando en la siguiente, ¿no? Entonces de alguna forma ya estábamos como olvidados de Jandía y hasta de Miguel Joaquín Eleizegui, ¿no? Nos enteramos que los de Aranzadi estaban excavando pues, su tumba y que luego quizás iban a mirar en el osario del cementerio de Altso, ¿no? Y eso ya fue para nosotros como nos despertó algo, ¿no? Mira qué cosa más interesante. Ya nos chivaron que habían encontrado algo, pero nos metimos en la red buscando noticias y no encontramos nada y estábamos con la duda, ¿no? A ver si realmente era así o no. Se confirmó, ¿no? Se confirmó que habían encontrado los huesos de Miguel Joaquín Eleizegui y para nosotros fue algo, yo diría que emocionante.
Esta historia ha acompañado a John Garaño desde que era un niño pequeño, por lo que forma parte de su vida.
Y ya cuando empezamos a hacer películas, yo les decía a mis socios de Moriarty que me gustaría hacer una película sobre el gigante de Altso y al final pues la acabamos haciendo, ¿no? Y lo curioso es que cuando le comentábamos a la gente que queríamos hacer una peli sobre Miguel Joaquín Eleizegui, sobre el gigante de Altso, para mi sorpresa la mayoría de la gente no conocía al gigante. Y para mi todavía mayor sorpresa, entre los que conocían al gigante, pensaban que era un personaje mitológico, ¿no? Luego fue muy importante la película porque yo creo que una de las preguntas más importantes, ¿no?, que se hace la película es, pues, ¿dónde acaba la persona y empieza el mito, ¿no? Entonces estamos continuamente jugando con eso, ¿no? O sea, metiendo e introduciendo elementos reales de la historia del gigante y también ficticios, ¿no? Y obviamente también hay algo que era muy importante en la historia, que eran los rumores, ¿no? Y entre esos rumores, el que más importancia tenía era el de los huesos, que había pasado con los huesos, ¿no? Porque había diferentes teorías.
El mito y la leyenda llegaron a tapar al personaje real, por lo que yo me pregunto, ponedor, ¿cómo comenzó la búsqueda?
Pues en realidad fue casi por una casualidad, porque un compañero nuestro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi estaba trabajando en el archivo, en documentación del propio ayuntamiento, y un día hablando así en un café, pues que el gigante de Altso y hablando pues del personaje y de la historia, comentó, bueno, ¿y alguien sabe algo de qué pasó con los restos? Ah, no, pues se dice que lo llevaron, que preguntaron por ellos unos anatomistas ingleses, que lo llevaron al Reino Unido, pero no había nada de cierto en todo, o todo era parte de una leyenda. Entonces este compañero nuestro dijo, bueno, ¿y alguien ha comprobado que eso es así? O que se ha mirado en el cementerio, entonces nos consultó a nosotros como miembros de la antropología y nos dijo, ¿es posible hacer la búsqueda de los restos? Les dijimos que sí y en cuestión de 3 semanas montamos el equipo y hemos llevado a cabo la intervención. Para sorpresa de todos, los restos estaban allí mismo, en el osario.
Escuchábamos a Lourdes Errasti, especializada en osteoarqueología, que fue una de las que descubrieron estos restos de Jandía. Nadie sabía que los restos estaban allí y la familia lo desconocía también por completo.
No tenían conciencia de dónde estaban, no, habían perdido. Ten en cuenta que han pasado 160 años sí. Y que no se ven mal. Y posiblemente ellos, con toda naturalidad en su momento, cuando él fue enterrado, fue posiblemente desenterrado por el propio, por el enterrador, y fue exhumado, y nadie dijo nada porque era una cuestión natural, era una tradición, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, se le desenterró, se le llevó al osario, junto con el resto de los esqueletos que habían sido retirados y exhumados junto con él, y sin más, que posiblemente con mucha naturalidad y como algo con normalidad, ¿no? Y quizás la familia no le dio importancia en su momento, o incluso, como comenta este compañero, un compañero nuestro, quizás intencionadamente y lo escondieron casi en el osario para preservarlo de posibles incidencias, ¿no?
Pero, claro, ¿cómo se puede confirmar que los restos corresponden al gigante de Jandía? No han hecho ni una sola prueba de ADN, porque el tamaño de los huesos ya se podría confirmar.
El mismo tamaño indica que es él, no puede ser otro. Si vieras el número, el primer hueso que encontramos en Osorio fue el número de 53 centímetros de longitud, el grosor tremendo que tiene, el tamaño que tiene, incluso, bueno, claramente no puede ser otra persona más que él, porque es anormal en todos los sentidos, en sus dimensiones, y por lo tanto ya denotó claramente que se trataba de él. Es innecesario hacer la prueba genética, podríamos hacerla, por supuesto, pero es que no puede ser otro. Y en segundo lugar encontramos el fémur, y ya el fémur son 64 centímetros, o sea, imaginando que es solamente un muslo de 64 centímetros, ¿no? Es así, o sea, todo él es una proporción, una escala, pues eso, de una persona gigante, como era él.
La ilusión era tal que, como te contábamos al comienzo, en el pueblo hicieron sonar las campanas.
Y en ese momento, la sobrina nieta, dijo, por favor, que toquen las campanas para avisar a todos los vecinos. Imaginaros qué emoción, ¿no? Tocan las campanas y todo el vecindario se dio cuenta que a la 1:05 estaba ocurriendo algo extraño, porque no era una hora, ni eran menos cuartos, ni eran enteros, ¿no? A la 1:05 empezaron a tocar las campanas y todo el mundo dijo, algo ha pasado. Y claro, ya todos supieron que habíamos localizado al gigante de Alto.
Pero claro, Ponedor, esto ha sido un descubrimiento realizado por gente apasionada. Ha sido un trabajo en equipo, o como prefieren decirlo ellos, un trabajo en comunidad.
Todos los que hemos intervenido, de miembros de la Sociedad de Ciencias ACE y gente de fuera, que ahora te voy a comentar quiénes estaban, pues hemos hecho la tarea con carácter voluntario. Aquí en el País Vasco se llama trabajar en ausolán, trabajar en comunidad, en colectivo, en colaboración, para el bien común, ¿no? Bueno, pues hemos hecho este trabajo y hemos tenido con nosotros a una persona procedente de Ginebra, que es el director del Comité de la Cruz Roja Internacional, del equipo forense, a un neurobiólogo que ha venido a Estados Unidos, con nosotros a un empresario de una empresa de inteligencia artificial. O sea, ha habido gente muy diversa, de ámbitos muy diversos, que han colaborado de manera voluntaria en este trabajo.
La vida cada día nos sorprende. Yo me pregunto si hay alguna leyenda en tu zona, en tu pueblo. Fíjate que el gigante de Jandía se creía vendido y se desconocía los restos de su cuerpo, pero al final estaba en casa donde lo dejaron enterrado. ¿Y si esa leyenda resulta ser verdad? Bueno, mientras tanto nosotros seguimos poniendo las calles, ya son las 4:21, 3:21 en Canarias. Mi saludo a los vigilantes de seguridad y a la gente que nos protege. Gracias por estar al otro lado. César Vera, Jaime Ferrer, Alfonso Lozano, Manuel Seco nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos y gracias. Te recuerdo el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Llámame si te apetece, cuéntame cómo estás poniendo las calles, por qué estás despierto ahora, qué haces mientras otros duermen. Cuéntamelo también a través de una nota de voz, una nota de audio en el WhatsApp del programa, 662-942-605, una nota de voz que empiece diciendo: mientras otros duermen, yo hago y me lo cuentas. Y nosotros lo escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Dice Luis Manuel Madiedo, que nos está escuchando y nos deja mensaje en Facebook relativo a las temperaturas que serían ideales para todo el año. Más que nada porque nos acercamos al veranillo de San Miguel. Ahora mismo en Madrid comienza a llover. Yo estoy viendo en casa que están empezando a caer unas cuantas gotas. Dice Luis Manuel: Pulpo, buenas madrugadas desde Gijón. Aquí en la costa del norte más de 30 grados se hacen muy duros. La humedad dispara la sensación térmica. Mi temperatura ideal aquí en Gijón sería máxima 25 grados, mínima 17. Soy ponedor. Pues muchas gracias, Luis Manuel, por el mensaje que nos has dejado en facebook.com/poniendo las calles. Le doy a me gusta. Y José Antonio Domínguez dice: Pulpo, con las muy buenas noches. Saludos cordiales desde Tenerife, en Güímar. Éxitos y abrazos virtuales. Felicitaciones. Feliz martes a mí. 20 grados para todo el año. Es verdad, José Antonio.
Y en Canarias lo tienen,
muy
¿eh?
Buena. Es muy buena. Esa temperatura es muy buena porque no es ni alta ni baja. Y es una temperatura agradable, que es una maravilla, como Danini, que nos dice que ni frío ni calor, lo normal. Saludos, ponedores. Y arriba España, nos dice Danini. Pues muchas gracias, Danini, por estar con nosotros.
O mira, Marisa Gómez dice: hola, Pulpo y Álvaro. En Santander hemos tenido 30 grados varios días, hoy 29. La verdad que quiero algo más de fresco. Un besote a todos. O Manuel Valentín: buenos días, ponedores. Ya he vuelto. De lo mejor que tiene volver de vacaciones es oíros a vosotros a estas horas tan nuestras.
Gracias,
para mí,
Manuel.
La mejor temperatura es la que me permite dormir con mucho tapado con la, como mucho tapado con la sábana e ir por la calle sin chaqueta, en camiseta de manga corta, si se puede. Bueno. Sobre unos 20 grados está bien. Desde Zaragoza, soy ponedor. Oneus Vidal Martínez dice: hola a todos. Yo soy de invierno. Me gusta el verano porque los días son más largos, pero es que no soporto el calor. Mi temperatura ideal es la que tenemos ahora y os escucho desde Mallorca. Pues Neus, dinos qué temperatura tienes y así nos enteramos un poquito del tiempo que hace en Mallorca, que ha estado lloviendo estos días, hay que decirlo.
Sí. Sí, y viene bien la lluvia. Lo que pasa es que, bueno, nos sorprende. Estamos a puntito de cambiar de estación y nos apetece ir conociendo lo que va pasando en nuestra España, nuestra querida España. Jesús Martínez nos acaba de seguir, Marisa Aifos también, César Vera, Jaime Ferrer, Alfonso Lozano, Manuel Seco, Víctor Manuel Gómez, Chari Rey Gallardo, Vicky Corpas y Antonio Vargas nos acaban de seguir. Aquí se menciona a la audiencia para darles las gracias y la bienvenida y sobre todo demostrar que nuestra comunidad de ponedores, pues cada día se va apuntando más gente y lo agradecemos porque es una demostración que mientras otros duermen, hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles para que esto funcione. Mecánicos que también están con nosotros, Ricardo, por ejemplo, y Juanjo, les mandamos un abrazo enorme a la gente que está poniendo las rutas todas las noches. Pues mira, estos son mecánicos de camiones que están en Almería y que hacen una labor fundamental para que todo funcione y que nuestros camioneros, queridos camioneros, estén siempre bien atendidos. Así que Juanjo y Ricardo, mil gracias. Mil abrazos.
Sí, mira, o Domingo Moya Martín dice: buenos días, Pulpo y Álvaro. Yo soy de la Sierra de Huelva y soy de esos, de los de la camiseta por debajo de los calzoncillos y tengo ya ganas de estar cocido. Mi temperatura es de 10 a 15 grados. Un saludo, ponedores. O María Pi Rodríguez dice: en Canarias somos unos privilegiados del clima. Los esperamos por aquí a todos los ponedores. Anfitriones somos por genética. Un abrazo a todos. O Lorena Valeria: yo vivo en Málaga y mi temperatura ideal sería 19 grados. Me gusta más el frío que el calor.
Qué bueno. Álvaro, tú porque eres nuevo y llevas poquito tiempo con nosotros, pero una de las preguntas típicas en cuanto empieza a refrescar aquí en el programa es,
¿cuál es?
Preguntar a la audiencia: ¿tú cómo llevas la camiseta interior? Por debajo del calzoncillo.
Claro,
¿no?
Me ha sorprendido. Yo por eso lo... No, yo no llevo camiseta interior normalmente. La llevaba de pequeño. Mi padre sí. Mi padre la lleva por debajo de los calzoncillos también.
Pero,
sí, sí.
Es que es lo mejor que hay, Álvaro.
Lleva la camiseta interior por debajo de los calzoncillos y el calcetín a la altura de la rodilla. O sea, es claro, de los de calcetín de caña alta, pero vamos, va por casa, sí, con el calcetín subido.
Sí, sí, hombre, yo para estar por casa, quizás en ese sentido, sí lo puedo, o encima del pijama, sí me puedo poner el calcetín.
Ay, no, yo
pero
no,
lo
yo
que
no.
Siempre hago, la camiseta interior siempre va por debajo del calzoncillo.
Yo,
siempre.
De hecho, tengo un problema en general con la ropa interior. O sea, llevo la mínima, llevo los calzoncillos, pero yo nunca llevo calcetines, nunca llevo ropa interior, no sé, tengo
¿ni
una
en
manía.
Invierno?
Ni en invierno, vamos, ahora es verano, pero no llevo calcetines, pero cuando vengas por la emisora, nos tomemos un café en diciembre, vas saber que soy de náutico y sin calcetín. No me gusta.
Ahora mismo no llevas...
Nada.
¿No llevas calcetín?
No. No.
¿Tú te subirías una foto y la ponemos en Facebook?
Claro, claro que sí.
¿Ahora mismo?
Pero además, o sea, es algo súper raro porque incluso llevo zapato de invierno sin calcetín.
No me lo puedo creer.
Tengo un problema con los calcetines. Solo me los pongo cuando hago deporte. Y porque al final la rozadura hace que se me cueza mucho el pie y me salgan ampollas. Pero si puedo evitar llevar ropa interior en general, no la llevo.
Ya. Pues Álvaro, hazte una foto, sí. Me la mandas por WhatsApp y la subo ahora mismo en
Venga, ahora te la mando.
Vale, genial. Bueno, son las 4:30, 3:30 en Canarias. Estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que hace que esto funcione como Dios manda. Y a pesar de todo, en cualquier parte del mundo ocurren cosas bastante raras, ¿eh?
Pues sí, mira, Pulpo, yo no sé si tú tienes miedo a las alturas.
Yo, en cierta manera, sí.
Pues mira, yo, brutal, muchísimo. Entonces, creo que no voy a ir a la localidad portuguesa de Arouca, porque ahí se va a inaugurar el nuevo puente peatonal suspendido más largo del mundo.
¡Alto ahí es!
Claro, suspendido, para que los oyentes lo sepan, es que está literalmente colgado, como los que son de madera de las películas en los bosques. Pues sí, igual, sí, o sea, sí, no sí. Tienen, que no me va a salir la palabra, ninguna columna, ninguna viga, no me va a salir la palabra.
No sé, no tengo ni idea.
No está enganchado al suelo, es simplemente entre las dos laderas de la colina. Uh-huh. O sea, que sí que da canguelo. Son 516 metros de longitud, está a unos 175 metros de altura y tiene una anchura de 1,20 metros. El objetivo de la construcción es reactivar el turismo de los alrededores.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Como reclamo turístico, ahí está. De hecho, la venta de entradas únicamente se puede hacer a través de internet. Vamos a ver cuánto van a recaudar estos días, pero en cualquier caso, es necesario validar el ticket al comienzo y al final.
Gastar pasta, es lo único que hacemos aquí.
Fíjate que hay mucha gente que paga mucho dinero por encima pasar malos ratos, sí. ¿Eh?
Yo leyendo esta frase, cuando la estaba escribiendo, porque esto es tal cual lo que te metes en la página y lo que pone, dice validar al comienzo y al final. Claro, esto es para asegurarse de que nadie se cuele. Pero dime tú, ¿quién se va a colar en mitad de un puente que está suspendido a casi 200 metros de altura?
Sí. Mira, yo he visto en Australia, vi una tirolina que la gente tenía que pagar $95. Dólares australianos.
¿Y eso cuánto es en euros?
Pues un poquito más de 95, 104 dólares.
Joder.
Mira, tú 104 euros. Tú date cuenta que estás pagando muchísimo dinero por pasar unos 12 minutos colgado una tirolina
horrible,
a unos mil y pico metros.
No, yo no lo hago. Yo prefiero gastarme una décima parte en el chiringuito que ve eso. ¿Sabes? Que seguro que hay un chiringuito al lado con las vistas a la tirolina. Yo soy de los que cuando van al parque de atracciones, yo espero abajo.
Claro, yo
os espero aquí, ¿vale? Tomando algo. Pues mira, yo, Pulpo, que sepas que soy muy friki de Harry Potter, que lo sepa también la audiencia, y cuando he leído esta noticia, la verdad, que me he quedado flipado. Atento, la casa en la que nació Harry Potter está disponible en Airbnb. El edificio se conoce con el nombre de The Vere House y está en Lavenham. Es uno de los pueblos medievales mejor conservados del Reino Unido y está situado a unos 120 kilómetros del noreste de Londres. Su precio asciende a los 200 euros por noche aproximadamente.
Muy caro.
Claro, o sea, 200 euros por persona. Si ahí caben 5 personas, es ya 1.000 euros por una noche. No sé, y no está muy bien conservada, que he visto la foto y es una casa antigua, es una casa casi medieval, entonces es un poquito caro. Mira, hace 20 años, tener robots como guardaespaldas era una simple ficción que formaba parte de obras de nuestro imaginario, como por ejemplo Star Wars o Robocop. Ahora todo esto parece haber cambiado, que tanto es así, que el rey de Bahrein tiene un robot de guardaespaldas.
Y la cosa no termina ahí,
¿no?
Porque habla 6 idiomas, puede luchar, tiene una pistola paralizante, una cámara infrarroja de 360 grados, munición para 1.000 hombres, un arma de francotirador láser, medicina y agua. No le falta de nada. Y su precio, ojo, son 7,4 millones de dólares.
Sayonara, baby.
Constantino Romero. Sí, señor.
Me lo imagino al...
Sí, señor.
Bueno, aquí en esta sección solemos contar cosas alucinantes, Pulpo, y muchas de ellas pasan, como dices siempre, en cualquier parte del mundo. Pero a veces, algunas de ellas pasan simplemente en nuestra casa, a dos pisos de distancia, para ser exactos, de donde estamos ahora mismo. Durante el día de ayer, nuestros compañeros de Cadena 100, Javi Nieves y Mara Mate, completaron, ojo, su programa número 3000.
Allá van con el balón en los pies.
Toma ya.
¿Has visto qué temazo?
Esta versión es muy buena, ¿eh? Es muy buena.
No sé quién la habrá hecho, pero es brutal, ¿eh?
Esta es muy buena. A mí me suena bien. No sé quién es, pero me suena bastante bien.
Vamos a escucharla.
Y no hay nadie mejor para la afición.
Mira, desde aquí les queremos mandar un fuerte abrazo a los dos y ojalá podamos felicitarles en el programa los otros próximos 3.000 programas. Pero Pulpo, yo te quiero hacer una pregunta y aquí no te lo he puesto en el guión para pillarte. ¿Tú sabes cuántos programas llevas al frente de Poniendo las Calles?
Uf, pues
yo he hecho las cuentas, ¿eh? He estado con el productor Pedro Pérez de la noche haciendo cuentas exactamente de cuántos llevas.
Arrancamos el 1 de septiembre de 2015.
Exactamente.
Teniendo en cuenta que este programa es de la noche, de la madrugada de domingo a lunes,
¿sí?
y ya esta segunda temporada arrancamos viernes a
con el,
viernes
con
a sábado,
el Deluxe, exactamente.
Con el Deluxe, jolín, pues no sé, 1000 programas.
Casi, 1311.
Tienes
que trabajar porque para llegar. Tenemos que ganar a Javi Amar, por favor, ¿eh? Que nosotros bueno. Llevamos 1311 y yo ya 3000. Hay
bueno,
que hacer algo.
Es un programa diario y nosotros tenemos. Lo único que tenemos es un día más. Nosotros
bueno.
Tenemos la madrugada de viernes a sábado.
Bueno, pues hay que. ¿Los domingos cómo los tienes, Pulpo?
Los domingos no, déjate de historias, ¿eh?
Pues mira, este fin de semana.
Vivir.
Mira, este fin de semana que hemos dejado atrás concretamente, mientras hacíamos el programa, se estaba celebrando la final del US Open. Una edición un tanto especial, sin público y que se llevó Dominic Thiem. Pero donde nos vamos a detener ahora es en Mariah Carey, o Mariah Carey, y su deslumbrante actuación con Save the Day, que interpretó en las instalaciones del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King. Y te dejo escuchando ahora ya este temazo, Pulpo.
Perfecto. Oye, he visto lo que pagaron por subirse a la tirolina en Australia. Fueron 195 euros.
Joder, macho.
O sea, 195 dólares australianos, que en euros deben ser aproximadamente unos 120, 122.
Sí, justo,
euros,
más o menos. Pues sí, para pasarlo mal, ¿eh?
195 dólares australianos por subirse a una tirolina a 1.500 metros de altura y es algo que es un poco fuerte, sinceramente. Mariah Carey arriba, porfa.
I wonder where is the love, it's curious, the fear still holding us down, one day will we look up.
Y'all know what this is.
You got a right to your own opinion, but when it comes to the world we live in, isn't it time that we start rebuilding all of the things that are basically gone for y'all. If he won't and she won't and they won't, then we won't ever learn to save the day. Oh, if he won't and she won't.
Qué bonita canción. Estamos escuchando en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera, que arrancará a las 6 de la mañana. A menos 10 le daré la del pulpo, pero hasta entonces hay que seguir poniendo calles. Disfrutamos a Mariah Carey. MN Moreno Serrano me acaba de escribir en facebook.com/poniendolascalles. Hoy hablamos de tu temperatura ideal. Dice: Pulpo, me gusta el calor, pero también es verdad que no estoy picando piedra. El frío me acobarda para hacer cosas. Las noches un poquito más fresquitas se agradecen para descansar. Buenos días, ponedores, nos dice MN Moreno. Pues muchísimas gracias por este mensaje y por estar escuchándonos. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook. Yo aquí veré quién me sigue, quién se apunta, y daremos las gracias y les mencionaremos a los ponedores que lo hagan. Francisco Plasencia, Raúl Kiedis, Antonio Codina, son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos, al igual que Rubén Cárdenas, Manuel Rodríguez Reche, Alfredo Ruiz, José Carlos Vicente Hurtado, Jesús Martínez y Marisa Aifos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el 950-6006. Carlos, buenos días, tocayo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues mira, pues estoy ahora mismo pasando por Fraga.
¿Estás pasando por Fraga, por ya por Huesca, entonces?
Correcto.
Ajá, ¿qué tal tiempo tienes tú allí ahora?
Pues ahora mismo estamos tranquilos, pero ya por llegando por Zaragoza está lloviendo un poquillo.
Ajá, ¿y de dónde has salido?
De Madrid.
De Madrid, fíjate, ya te has hecho Madrid, Fraga, ¿vas destino, man?
Barcelona, Salsa Domingo, no ya.
Ajá, ¿y qué vas con transporte, me imagino, no?
Sí, cargado de vacunas.
¿Cargado de vacunas? ¿De qué tipo de vacunas?
Pues hoy llevamos Gardasil, Parivax y otra más que ahora mismo no me acuerdo.
Bueno, me imagino que tú sabes que tu trabajo es fundamental para que mucha gente se cure.
Lo sé, lo sabemos. Somos un equipo bastante, bastante curioso.
Qué bueno. ¿Haces el trayecto tú solo?
Sí, vamos con un furgón con temperatura controlada siempre entre 2 grados y 8.
Oye, y en cuanto a medidas de seguridad, ¿no hay peligro de que os asalten en el trayecto?
Bueno, eso es una lotería. Pero vamos, en principio el tema de vacunas nunca... Vamos, no tenemos conocimiento de que haya sucedido.
Ya, pero es que fíjate ahora cómo está el planeta, Carlos, que ahora...
No, sí.
Todos dependemos de las vacunas, porque yo imagino que en unos meses, Dios quiera... estéis repartiendo la que nos proteja a todo el planeta, ¿eh?
Pues trabajamos para ese laboratorio.
¿En serio?
Para AstraZeneca. Sí, trabajamos para AstraZeneca, Sanofi, MSD.
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pero vamos a ver, sí. Y eres todo un ponedor que estás haciendo eso ahora mismo.
Sí, ahora mismo estoy haciendo esto. Y los fines de semana, viernes, sábados y domingos, con el jaleo que tenemos, nos dedicamos al transporte de Remdesivir.
Bueno, eso te iba a decir, Remdesivir es una de las que, oye, ha salvado muchísima gente en esta pandemia, ¿eh?
Sí.
Jolín, Carlos, ¿qué años tienes?
Tengo 47.
Uh-huh. ¿Y tú sabes la responsabilidad que tienes?
Sí, 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 lo sabemos. Estamos a pie del cañón desde el principio, tanto llevando esmerón como lo que te acabo de comentar. Uh-huh. Vacunas de varicela, tétanos, todo tipo de medicamento.
Es impresionante. Y bueno, ¿dónde vas a dejar esas vacunas? ¿Las depositas en dónde?
En un almacén de... También, vamos, propiamente dicho, de medicamentos, aquí en Salsa Dorita, no ya.
Sí, lo que en Madrid puede ser el COFAR es de turno, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos para lo que es Logista Pharma, que es lo que es parecido a COFAR.
¡Qué barbaridad! O sea, y todo controlado con la temperatura, llegas allí, se queda en la cadena de frío y luego a distribuir ya para que lleguen a los hospitales y ya puedan ser suministradas a los pacientes, ¿no?
Exactamente.
¡Qué bueno, Carlos! ¡Qué bueno! Oye, te agradezco un montón que seas un ponedor, ¿eh?
Y yo a vosotros, Pulpo.
¿Cómo nos descubriste, Carlos?
Pues hace ya 4 años cuando empecé a trabajar en la noche.
¿Y sigues con nosotros desde hace 4 años?
Empiezo a las 11 de la noche y hasta las 6:00 y pico que ya descanso antes de Carlos Herrera, que ya empezamos ya, bueno, ya llegamos al destino y a dormir.
Claro. O sea, que ahora ya cuando llegues a Barcelona lo que haces ya es ponerte a descansar y de vuelta a Madrid, ¿no?
Eso es.
Qué bien, Carlos. Oye, encantado de conocerte, de tenerte en la audiencia y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Un abrazo enorme y gracias por lo que haces.
Igualmente.
Cuídate mucho, Carlos. Buena ruta, hermano.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta ahora. 4.43, 3.43 en Canarias. Claro, mientras otros duermen, Carlos está distribuyendo vacunas que van a salvar muchas vidas. Esta es la madrugada en la radio en España. Gracias por estar aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Vamos a contarlo y analizarlo absolutamente todo. Ha habido 10 positivos confirmados en primera y en segunda división. Se los reparten Granada, Valladolid,
Eibar. La realidad es que de momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas una solución inmediata.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se incorpora Antoñito Ruiz, que estaba pendiente de la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma. Cuando el Cholo, después de un partido como este, reconoce que el rival ha sido mejor que su equipo, porque lo ha tenido muy claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
4:44, 3:44 en Canarias. Esta canción me parece alucinante, pero esta versión que hace José Manuel Soto, de verdad, lo ha clavado. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en ruta, a la gente que está ahora mismo en los polígonos industriales y a gente que está reponiendo en los supermercados, como Marta y como Juan Miguel. Gracias por estar aquí.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan fría y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque vinieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no vivir así, por no seguir así perdido. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores.
Nuestro saludo, Ángeles Montoto, que nos está escuchando ahora mismo desde Gijón. Un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros. O Ander Carcar, que nos escribe y nos manda una foto alucinante. Ahora mismo está en Andosilla, en Navarra. Está vendimiando uva blanca desde Rioja para producción de vinos ecológicos. Una foto maravillosa. Y es verdad que hay muchas zonas donde ahora mismo se está produciendo la vendimia.
De hecho, la vendimia por los campos.
Espera, Álvaro, perdona un momento. Uh-huh. Hay gente que está en los tractores, que está vendimiando, nos manda fotos con esta tarea que se está realizando en la madrugada y la verdad que es alucinante. La gente que está haciendo cosas así de chulas y nos quiere mandar una fotografía, facebook.com/poniendolascalles, aquí la vamos a recibir y sobre todo la vamos a compartir para que todo el mundo pues vea lo que se cuece en cualquier parte de España. Álvaro, me debes la foto de tu pie.
Ahí, mira, sin sí, calcetín. Me la he hecho y te la voy a mandar ahora mismo. Vale, fotos, perfecto. WhatsApp, enviar. Ya la tienes.
Vale, a ver.
A ver, ¿ha llegado?
La tengo, perfecto. A ver.
Pero esta, pero esta no la pueden ver los jefes, que es que está los pies encima de la mesa.
Sí, claro, eso te iba a decir, ¿no? Bueno,
vale.
Déjame que ella haga yo mi cosa, ¿vale?
Pues mira, te voy a leer el mensaje ahora de Alberto Suárez. Yo ¿sí? estoy en Lugo, Pulpo, y para mí la temperatura ideal sería de unos 25 a los 30 grados de día y 18 de noche. O Maríajo Medina dice, hola desde Valencia. Yo soy de los meses de abril y septiembre, días de calor y noches fresquitas. Un saludo. O Manuel Jiménez Hernández dice, buenas tardes, yo soy de Gran Canaria y una temperatura entre 17 grados y 22 sería para mí perfecto.
Es que claro, las temperaturas que se viven en cualquier momento del año en las Canarias, en las Islas Canarias, son auténticas joyas las temperaturas de allí. Yo alguna escapada que hago a lo largo del año, cuando voy en febrero, o cuando iba en febrero a Santa Cruz de Tenerife a hacer el carnaval, es que llegabas allí y decías, no me lo puedo creer, me he llegado a bañar en las piscinas de los hoteles, y la verdad que alucinas, ¿no? Y eso, oye, es un trocito de nuestra España, y eso está francamente bien. Quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. 53.767 somos ya. Recuerda que si tú me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. No estamos solos, hay un montón de gente que como tú hace cosas alucinantes para que esto funcione. Así que Manules Guardiola, gracias por darle a seguirnos, darle a me gusta. O David Díaz Baltasar, Enrique Emilio Gutiérrez, Nuno Miguel Rufino y Ander. Gracias por estar con nosotros. Mira, son las 4:49, 3:49 en Canarias. Álvaro, un par de mensajes más, porfa.
Pues mira, los de Maribel Álvarez Gutiérrez dice, soy de Santander, mi temperatura ideal sería 23 de día, 16 de noche, pero aquí, pues nunca se sabe. Hoy de madrugada hemos tenido, por ejemplo, 29. O Marta Romero, hola Pulpi, mi temperatura ideal 20 grados, aunque viviendo en Zaragoza, como que no cuadra un poco, ¿no?
Sí, eso es verdad, eso también es verdad. Eso es verdad. Carmen García Molina dice que tenemos una energía muy positiva y nos da las gracias. Pues Carmen, gracias a ti por estar con nosotros, que sabiendo que estáis al otro lado, nuestra energía es mayor porque sabemos que tenemos más responsabilidad de acompañar a un montón de gente que enlaza luego con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. Yo creo que según va avanzando el mes de septiembre, estamos viendo cómo, bueno, pues las temperaturas se van moderando. Y para saber qué va a pasar con seguridad, vamos a hablar con Mar Gómez. Ya sabes que ella es física, también es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es, la mejor aplicación, la mejor página para consultar el tiempo, y está aquí poniendo las calles con nosotros. Mar, muy buenos días, ¿qué vamos a tener hoy?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues durante este martes esperamos intervalos de sol y nubes con chubascos en zonas como la cordillera Cantábrica, Pirineos, norte de Castilla y León, sistema ibérico y oeste de Galicia. Por la tarde pueden tener carácter tormentoso. En Canarias tendremos intervalos nubosos con algo de calima y en el resto algunas nubes altas. Las temperaturas descenderán en buena parte de la península, en especial en el Cantábrico más oriental, y esperamos 26 grados en Ávila, 32 en Badajoz, 29 en Barcelona, 28 en Madrid, 33 en Murcia, 28 en Santa Cruz de Tenerife y 30 en Valencia.
Vale, eso en cuanto al día de hoy, que hoy estamos a martes, que hoy es 15 de septiembre, pero claro, ya hay gente que se quiere organizar para los próximos días. ¿Cómo vienen?
Pues el resto de la semana tendremos cambios más notables, ya que la llegada de una borrasca con aire frío en altura va a inestabilizar el tiempo desde el oeste de la península. Vamos a empezar a notar esos cambios este miércoles. Irán aumentando las nubes en prácticamente todo el país. Serán nubes de tipo medio y alto, también nubes de evolución en el norte y este peninsular, así como en Baleares. Y podemos tener ese día algunos chubascos tormentosos por la tarde, en el Pirineo principalmente y también en el nordeste de Cataluña. Al final del día sí que podemos tener otros chubascos no tan intensos como en estas zonas, pero en algunas zonas del sur y del centro, como por ejemplo en Andalucía, Extremadura o en el oeste de Castilla-La Mancha. Ese día las temperaturas máximas subirán. El jueves tendremos una madrugada bastante lluviosa en el centro peninsular debido a esa borrasca fría que va a aportar precipitaciones desde el suroeste. Serán muy intensas en el noroeste peninsular, allí van a ser persistentes especialmente en Galicia, aunque también pueden afectar al oeste de Castilla y León y oeste del sistema central. Tendremos tormentas en los Pirineos y menos probabilidad de lluvias cuanto más al este. Ese día empiezan a bajar las temperaturas, principalmente en Canarias y en el oeste peninsular. De cara al fin de semana, esa borrasca se va a localizar el viernes en el suroeste peninsular, por lo que las lluvias van a ser más fuertes y generalizadas. Todo ello con un descenso térmico, apenas vamos a pasar de los 20 grados en el centro peninsular. El sábado la borrasca se va a mover hacia el noroeste y va a seguir dando paso a tormentas y a chubascos fuertes y seguirán bajando las temperaturas. Uh-huh. El domingo seguirán esos chubascos, pero esta vez centrados en la zona norte peninsular y de nuevo pues con ese ambiente más otoñal que desde luego a este inicio de semana.
Pues Mar, dame un segundo, quiero mencionar a César Ruiz y a Fran Hidalgo, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y ya sabes que aquí somos de agradecer a la gente que nos sigue y que está con nosotros ayudándonos a poner las calles de España, que hay un montón de gente haciendo cosas. Fíjate, Mar, algo que puede estar, yo creo, muy relacionado con el cambio climático es que el mes de agosto, por ejemplo, el pasado mes de agosto que acabamos de pasar, yo creo que ha sido el más caluroso registrado en la Tierra.
Efectivamente, la Agencia Espacial Europea acaba de confirmar que agosto de 2020 está entre los más calurosos registrados en nuestro planeta. Concretamente, ocupa el cuarto puesto. Desde Francia hasta Alemania, pasando por los Países Bajos, la temperatura de este mes ha sido más anómala que en el resto de Europa, de más de 2 grados. Y en conjunto en el continente europeo ha sido 1.1 grados más cálido. Se sitúa por detrás de 2018, el más torrido de la historia, seguido por 2003, 2010 y 2015. Entre los registros del mes de Europa, pues destacan los 8 días seguidos con más de 30 grados en Ucle, en Bruselas, y el máximo de 35,9 grados que se alcanzó en esta ciudad, así como esas temperaturas tan altas que experimentamos en Siberia junto con esos incendios tan graves. En el resto del mundo, pues las temperaturas también han estado por encima de la media, solo hay que recordar esos valores que se alcanzaban en el Valle de la Muerte en California con esos 54.4 grados y que están pendientes de ser revisados y de si efectivamente pues descatalogan esa temperatura de 1913 de 56, de más de 56 grados y se oficializa esa temperatura como la más alta de la historia, ya veremos.
Fíjate, Mar, que yo creo que con estas temperaturas tan elevadas no es de extrañar lo siguiente que nos vas a contar, y es que nos hemos enterado que hay 500 glaciares que han desaparecido o que están a punto de hacerlo.
Pues efectivamente, las altas temperaturas están teniendo impacto a todos los niveles y prácticamente han desaparecido unos 500 glaciares en las últimas 4 décadas. Estos se han derretido o están a punto de hacerlo por completo. En 2019, un estudio calculó que el conjunto de los glaciares de Suiza había perdido una décima parte de su volumen en los últimos 5 años. Y no es una situación aislada, porque hace muy poquito conocíamos que el retroceso del hielo en Groenlandia había alcanzado un punto de no retorno. Es decir, que aunque dejásemos de emitir gases de efecto invernadero y el calentamiento global se parara ahora mismo, no podríamos reponernos todavía de esta situación. Como consecuencia, ¿qué ha pasado? Que los lagos glaciares han crecido, precisamente porque se alimentan del derretimiento de estas plataformas de hielo y han crecido en un 50% en solo 30 años. La tendencia es que en un futuro esto siga empeorando, sigamos perdiendo esos glaciares y estos lagos sigan creciendo.
Madre mía, qué situaciones estamos viviendo en cuanto al tiempo. Menos mal que tenemos a Mar Gómez y que nos lo vas contando, que nos llama mucho la atención estas cosas que suceden. De hecho, estos días estamos viendo los informativos y sobre todo la gente que vive en California, en los Estados Unidos, están comentando continuamente que los cielos se han vuelto de color naranja. ¿Esto por qué?
Pues sí, estos días los incendios están siendo noticia y no solo eso, sino el tono anaranjado de los cielos californianos, que es debido a la presencia de humo y ceniza. El humo de los incendios está siendo arrastrado por toda la región por fuertes rachas de viento y esto está haciendo que el horizonte se tiña pues de un naranja muy preocupante. De hecho, los habitantes de toda esta zona lo han calificado como si el cielo estuviera en llamas, estuviera ardiendo literalmente. Y es que allí se ha tenido temperaturas de récord, periodos de tiempo pues en los que no ha llovido prácticamente nada, rachas de viento muy intensas, una sequía muy grave y que ha llevado, bueno, pues todo este conjunto, junto con fuertes tormentas, a incendios muy, muy graves que han devastado bosques y han elevado enormes columnas de humo, pues a alturas muy importantes en la atmósfera. Como curiosidad, pues durante este fin de semana el humo llegaba a nuestro país y el humo se mueve en la atmósfera, igual que la contaminación. Y una lengua de humo de estos incendios forestales que afectan a California llegó ayer domingo, este pasado domingo por la tarde, a la península ibérica y recorrió todo el Valle del Ebro desde el Cantábrico hasta, bueno, la región de Tarragona y en el Mediterráneo, también en Baleares. Así que increíble que pueda llegar desde allí pues todo ese humo de los incendios.
Es alucinante. Mar, no me cuelgues porque en unos minutos vamos a volver a conectar contigo. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta ahora, 4:57, hora menos en Canarias. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. José Antonio Cabeza Ruiz, gracias por seguirnos. Lourdes Ramos Rebollo, Elena Martínez López, Amine Chamal, gracias por estar con nosotros. Y también José Ignacio Álvarez. Todos somos ponedores, estamos levantando España. ¡Viva España! Gracias por estar aquí.
Rastas trucadas, años 60, van por el centro a más de 90. Rojas de fuego, comienza la danza, flechas lanzadas y el viento en la cara.
dammi una moto, la special mi incanta, dammi una Vespa ed agevo de marcia. Y qué fantástico dar vueltas con los pies sobre sus alas, en tu Vespa especial que te quita problemas. Y qué fantástico dar vueltas por colinas y montañas, en tu Vespa especial que te quita problemas. Las madres no van, yo en mi Vespa ni chica marchó. Yo en mi Vespa domingo será, y una Vespa me sacará.
Estamos hablando de cuál sería tu temperatura ideal para todo el año. Mensajes que vamos a ir leyendo a la vuelta de actualizar la información con Gonzalo Zavalla, facebook.com/poniendolascalles. Este programa de radio te lo tengo que recordar porque en cualquier momento te van a llamar y te van a preguntar, ¿usted de 4 a 6 de la madrugada qué programa de radio escucha? Pues tienes que decir Poniendo las Calles en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo. Somos los ponedores, así que gracias por estar con nosotros. En la próxima hora vamos a conocer un poquito más y un poquito mejor la función de los funcionarios de prisiones. Les vamos a conocer un poquito mejor y vamos a intentar conocer realmente cómo se vive ese trabajo en una prisión. Será aquí, en Poniendo las Calles, en COPE.